José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos este tiempo del Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. En nuestra línea editorial anotamos que la eutanasia infantil será aprobada hoy, si Dios no lo remedia, en Bélgica. Días atrás, la Iglesia convocó una jornada de ayuno y oración para tratar de frenar el proyecto. Se unieron también no creyentes y personas de otras confesiones. Los líderes de las principales religiones del país han advertido conjunta y severamente sobre los peligros de una ley que no solo matará a muchos niños, la frase es de ellos, sino que también amenaza con destruir los lazos que existen en esa sociedad. También ha habido protestas entre los médicos. Un grupo de pediatras ha advertido de que esta ley es absolutamente innecesaria, ya que Bélgica dispone de los cuidados paliativos necesarios para que ningún niño sufra esos dolores insoportables e inaplacables a los que apela la ley para justificarse. Tampoco se conoce un solo caso de un niño que haya pedido la eutanasia en Bélgica. En adultos, eso sí, los casos van progresivamente en aumento como esperpéntico reflejo de una sociedad que se deshace de los más débiles. Aumentan en los hospitales los casos de abuso, sin que nadie los investigue. Pero además, ante el riesgo de convertirse en estorbo para los demás, muchos ancianos y enfermos están entregando a sus familiares autorizaciones para que decidan el momento de suministrarles una inyección letal. Hablar de triunfo de la libertad, de compasión o de avance de los derechos, como hacen algunos medios, parece simplemente una broma macabra. Bueno, pues nosotros seguimos adelante contándoles en El Espejo las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Para eso está con nosotros ya Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde ha tenido lugar una rueda de prensa para informar del simposio Sacrosanctum Concilium que organiza la Congregación para el Culto Divino.
Además, el Papa ha recibido esta mañana al Comité Judío Americano y a los participantes en la plenaria para la educación católica.
En apunte, en breve, otras noticias de este miércoles.
En el Día Mundial de la Radio estamos pendientes de los premios que hoy otorga la Academia Española de la Radio. A las 8 de la tarde, la Escuela de Radio de la Fundación COPE recibirá el Premio de Formación Radiofónica. Nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, el Premio Joaquín Prat de Radio y Radio ECA, el Premio Especial de la Academia.
Y en la actualidad hablaremos hoy también de Cáritas.
En concreto del proyecto Edad Encantada de Cáritas Cuenca destinado a personas mayores, y como es jueves nos referiremos también a algunas citas de los próximos días como la clausura en Córdoba del año jubilar trinitario o el encuentro con parejas de novios que el Papa Francisco mantendrá mañana con ocasión del Día de San Valentín.
Pues muchas gracias, Amparo. Ampliamos toda esta información, ya lo saben, después de nuestra entrevista en el tramo final del Espejo. Les invitamos a que nos sigan ya en nuestro portal cope.es, en la pestaña de religión, también en nuestras redes sociales. El Twitter es @religion_cope y el Facebook es Religión COPE. En nuestra segunda parte, hoy les vamos a presentar la vida, la experiencia de la Liga de las Familias de Schoenstatt, un movimiento apostólico que, por cierto, está celebrando este año el centenario de su fundación. Pero como todos los jueves, pues vamos primero a descorrer el telón para una buena sesión de cine con Infowatt. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya llegó y ya pasó la gala de los Goya.
Sí, y menos mal que ya pasó. Mira, es una pena. Mira que en España hay excelentes actores, actrices, guionistas, técnicos, productores y espectadores que se merecen que la gala sea la fiesta del cine español, pero se empeñan en convertirla en un mitin político, siempre en la misma dirección. Y al final lo que consiguen es el hastío de los espectadores. Se ganan a pulso el rechazo ese de la etiqueta de cine español.
Y sin embargo, tantas veces lo hemos comentado, hay películas que merecen apoyo y respeto.
Y premio, porque algunos de los recibidos en esa gala lo merecen y otros también merecidos, qué lástima, pero se han ido sin nada. Lo que yo no sé si no se dan cuenta de que tiran piedras contra su propio tejado y perjudican a quienes en España se están esforzando por hacer cine, que es lo que aquí nos interesa.
Bueno, pues vamos a dejar ese capítulo y vamos al cine bueno que tenemos de estreno. Recomiéndanos alguna cosa.
Pues te propongo Nebraska, que ya está en cartelera. Es una road movie estadounidense, o sea, una película de carretera o de viajes, que va entre el drama y la comedia. Está dirigida por Alexander Payne y nos traslada a la América profunda, de pequeños pueblos y de carreteras interminables. Está nominada para los Oscar en 6 categorías, entre ellas la de mejor actor para el protagonista, un extraordinario Bruce Dern en el papel de viejo cascarrabias que se hace entrañable.
Un viejo que me imagino que es el que hace el viaje.
Sí, es un anciano con los primeros síntomas de demencia. Cree que ha ganado $1,000,000, pero en realidad es un timo de marketing. Y él se empeña en ir a recoger su fortuna desde Montana hasta Nebraska, a 1.200 kilómetros de distancia, aunque sea a pie. Y su familia, por más que se esfuerza en convencerle y en detenerle, todo es inútil. Hasta que al final su hijo decide acompañarle en un viaje que va más allá de la carretera.
Y de nuevo triunfa una película en blanco y negro. Parece, ¿sí? Parece raro.
Sí, pero es una película en blanco y negro con una fotografía maravillosa, prodigiosa. Es una película de corte clásico en el que todo ayuda. La puesta en escena, la música, la dirección, los intérpretes, el guión, pero sobre todo la historia que cuenta, las personas, porque rebosa humanidad. En especial la relación padre-hijo, el tratamiento de la ancianidad y esas virtudes y pequeñas miserias que entre el drama y la comedia van aflorando en los personajes que encuentran en su viaje, incluido el resto de la familia. Un viaje que además de llevarles a Nebraska, pues lleva al fondo del corazón humano.
Pues nada, me has convencido este fin de semana, ya me voy a ir a Nebraska.
Muy bien.
Aunque sea en el cine. Gracias, Ninfo, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Implicado en Gürtel.
Señor Álvarez Cascos, muy buenos días.
Buenos días. No tengo ninguna relación ni con el señor Correa ni con sus empresas.
Un especialista.
Manuel Toaria, que es nuestro experto meteorológico. Y muy buenos días, Manolo.
Hombre de confianza de Francisco.
El padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede.
Su principal preocupación es la misión.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
¿No es verdad que tu compañía te ofrece y te ofrece mientras su nariz crece, crece y crece?
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Ya les anunciaba hace unos minutos que hoy nos acercamos en nuestra entrevista a la experiencia de la Liga de las Familias de Schoenstatt. Este movimiento apostólico celebra precisamente ahora un año jubilar conmemorando los 100 años de su fundación por el padre Kentenich en Alemania. Están con nosotros María Treviño y Marcos Abollado, matrimonio que son los responsables de esta Liga de las Familias de Schoenstatt. Antes de conversar con ellos, vamos a escuchar su perfil que traza una vez más en el espejo Eva Galvache.
Si os hablo de monaguillos, cruzados, pioneros, universitarios, profesionales, Liga de Matrimonios, no sé si sabéis, pero bueno, son las distintas ramas que hay en el movimiento de Schoenstatt. Para cada vocación hay un sitio. Me lo ha explicado Marcos, un madrileño que, como dice, nació en el movimiento, ya que sus padres pertenecían a él. En una vigilia de la Inmaculada en la Catedral de la Almudena, conoció a María, la hermana de un amigo. Tras varios encuentros casuales, comenzaron una historia de amor que define como muy bonita, porque juntos han vivido la fe de forma transparente y han afrontado situaciones familiares y personales difíciles que han reforzado la unión. Como fruto de ese matrimonio, 4 hijos entre los 10 y los 4 años, cariñosos, curiosos, deportistas. Me tranquiliza saber que las mañanas y las noches, ya sabes, momento desayuno, salida, colegio y momento acostarse, nadie quiere ir a la cama, pues que se vivan con tensión como en toda familia con niños que se precien. Seguro que si oyen esta canción de Michael Jackson se relajan, les gusta a todos. Nuestros invitados tienen los 2 38 años, viven en familia, la fe y también los momentos de comida y relax que comparten con amigos los sábados. Importante el tiempo para la pareja, todas las semanas cenan con matrimonios en una casa. A Marcos le gusta la magia, hace incluso actuaciones profesionales y jugar al fútbol todos los lunes por la noche. A María la pintura y estar con sus amigas. Marcos trabaja en una consultora de desarrollo personal y María en el área de marketing en una sociedad de valores. En el movimiento de Sonstadt, Marcos Abollado y María Treviño han trabajado el ideal personal y el ideal matrimonial y son los responsables de la Liga de Familias.
Bueno, pues ya sabemos a quién tenemos al otro lado del micrófono. Saludamos ya a Marcos y a María. Muy buenas tardes a los dos y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis, y gracias por la llamada.
Bueno, gracias a los dos. Vamos a ver cómo llevamos esta conversación con ambos, porque esa es la gracia de tener un matrimonio, como siempre que sucede en el espejo. Yo sé que 2014 es un año muy especial para todos los que formáis parte de la gran familia de Schoenstatt, con este 100 años desde su fundación, y lo que os pediría es que nos contéis brevemente pues cómo fue ese encuentro con el movimiento. Ya nos ha dicho Eva, pero ¿qué es lo que os cautivó de este carisma? Una respuesta breve para cada uno.
Bueno, pues por mi parte, yo ya nací dentro del movimiento porque mis padres nos educaron y la familia en la que viví, pues ya vivía sin yo saberlo los valores de Schoenstatt, ¿no? La originalidad de cada uno, la libertad, la alegría y también el confiar en cada uno, ¿no? Y luego lo que nos ha cautivado a los dos, yo creo, es el cómo podemos vivir la fe y crecer espiritualmente juntos como vocación matrimonial, ¿no? Por otro lado, es cierto que en Schoenstatt pues encontramos a un Dios que es pues un Dios cercano que nos abraza y que también tiene una historia de amor para cada uno dentro de nuestra originalidad, ¿no? Y eso pues creo que es algo fascinante, ¿no?
María, también tu turno.
Buenos días, José Luis, gracias por llamarnos. Yo conocí Schoenstatt un poquito más tarde, un poco en la época de la adolescencia, uh-huh. Y bueno, me vinculé un poquito más gracias sobre todo a dos personas, una a mi marido, entonces novio, y la otra persona que también me contagió su enamoramiento por Schoenstatt y especialmente por María en el santuario, fue mi hermano, ¿no? Es bonito ver cómo las personas nos llevan, ¿no? Hacia Dios.
Así es.
Y lo que más me cautiva de Schoenstatt es, bueno, por supuesto María en el santuario, que siempre está ahí junto a Cristo, esperándome, acogiéndome, y que Schoenstatt me propone un camino de santidad en el día a día, en lo cotidiano, un camino que me lleva hacia Dios.
Pues en este mes de febrero, por lo que he podido leer también en vuestra página web, os habéis propuesto hacer memoria, es lo propio también de los años jubilares, mirar ese camino recorrido, y por lo que se refiere a la historia de Schoenstatt en España, que quizás haya muchos oyentes que no tengan ni idea, pues ¿qué es lo que destacáis de este recorrido en nuestro país?
Bueno, el padre Kenten, que es el fundador del movimiento, uh-huh. Él siempre soñó Schoenstatt en España, ¿no? Porque, bueno, por el carácter mariano de los españoles y por ser una tierra así como de muchos santos, ¿no? Pues pensó que Schoenstatt iba a calar bien, ¿no? En nuestro país. Y bueno, la historia empieza quizás por dar una fecha en el año 79, cuando se construye el primer santuario en Pozuelo, de Alarcón, y se ha construido mucho en el silencio, en la entrega de muchas personas, de tanto padres, hermanas de María, y también de laicos, ¿no? Que han entregado sus vidas y de forma silenciosa en la creación, ¿no? De Schoenstatt en España.
Y luego en estos 45 años de historia aproximadamente, bueno, pues hay tres santuarios, uno en Pozuelo, uno en Madrid, en la calle Serrano, y otro en Barcelona. Y bueno, y es verdad que el movimiento se está expandiendo por otras zonas de España y hay multitud de proyectos y acciones apostólicas, ¿no? Desde colegios hasta una fundación que es María Ayuda, misiones universitarias y familias. Y es verdad que, bueno, ahora que es el centenario, pues nos sentimos herederos de una historia y a la vez también somos portadores de una nueva historia que escribir, ¿no?
Pues claro.
Ese es un poco el resumen.
Habéis mencionado ambos en varios momentos el santuario. Yo sé que en la espiritualidad, en el carisma de Schoenstatt, la idea del santuario es central y entiendo que no es solamente un lugar físico, aunque también lo es. Nos acabas de decir cuáles son los que hay en España. Pero me gustaría que profundizarais un poco en eso. ¿Qué significa la vivencia del santuario para el carisma de Schoenstatt?
El santuario en Schoenstatt es algo central, ¿no? Es el origen, ¿no? Un poco del movimiento, porque Schoenstatt no surge de una aparición mariana, ¿no? Surge de una invitación que propone el padre Kenten a un grupo de jóvenes cuando en su juventud, ¿no? que dirigía espiritualmente, les propone invitar a María a instalarse en un lugar, ¿no? que es este santuario. Entonces, bueno, María contesta esa llamada, esa invitación, y desde los santuarios regala en tres gracias especiales en los santuarios de Schoenstatt, que son el acogimiento, la transformación interior y el envío. Son tres gracias espirituales también.
Bueno, como decías tú también, José Luis, es verdad que no es solo un lugar físico. Este año especialmente queremos vivir el santuario que se hace vida, ¿no?, en nosotros. Y es un santuario donde nosotros, como decía San Pablo, ¿no?, somos portadores también, somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, ese santuario vivo que queremos llevar a los demás, pues ser instrumentos de María desde nuestra pequeñez, ¿no? Y bueno, aun siendo pequeños, pues somos instrumentos válidos, ¿no?, llevarlo a los demás, ¿no?
Hemos hablado todo este rato, un poco hemos acercado lo que son los rasgos fundamentales del carisma de Schoenstatt a los oyentes, y es un árbol muy frondoso donde hay ramas muy diversas, vocaciones, estados de vida. Me gustaría que nos centráramos ahora en la Liga de las Familias, de las que sois responsables. Contadnos un poco cómo es la vida cotidiana, con qué instrumentos os ayudáis para este camino de fe y para este camino en vuestra vida concreta, en la vida profesional, también en la vida familiar, en la vida pública, etcétera. Contadnos un poco cómo es esta Liga de las Familias.
Pues es verdad, bueno, como decía Eva antes en la presentación, pues el Schoenstatt tiene como un lugar para cada uno, para cada vocación, y en concreto la Liga de Familias, pues somos, bueno, aproximadamente unos 350 matrimonios, y bueno, crecemos espiritualmente siempre alrededor del santuario, ¿no?, que es nuestra forma de vida, ¿no? Y luego, en primer lugar, es verdad que bebemos de esas fuentes, y a través de la Alianza de Amor que llamamos, pues desarrollamos nuestra vida espiritual, como tú has dicho también, no solamente saliéndonos de nuestro día a día, sino al revés, cómo integrar y hacer vida lo que para nosotros es el Dios de la vida que tanto habla el Padre Francisco, ¿no?
Y en el ámbito más práctico, bueno, nos organizamos en grupos de vida. Son grupos, bueno, que no son tanto de formación teórica, sino de cómo vivir esa alianza con María, de la que hablaba Marcos, en nuestro día a día, ¿no? El Dios de lo cotidiano. Y luego tenemos, bueno, diversas actividades para compartir y profundizar en la fe, como campamentos de familias, javieradas, retiros, charlas abiertas. Entonces, bueno, hay multitud de ocasiones para compartir y crecer juntos, animándonos unas familias a otras a crecer en la fe.
También he podido ver que precisamente dentro de la celebración jubilar en la que estáis inmersos, la Liga de las Familias ha asumido algo así como un compromiso de construir una red de santuarios vivos. Aunque algo ya en las respuestas anteriores habéis dicho, a mí me gustaría saber, mirando al futuro, mirando al fruto que esperáis de este año jubilar, pues ¿en qué consistiría esa red de santuarios vivos?
Pues bueno, es verdad. Pues la red, como el santuario vivo, ya lo hemos comentado, ¿no?, que es como consagrar nuestros corazones como santuarios, ¿no?, de María y de Cristo. Y la red es un símbolo que, bueno, que nos une a nosotros como schoenstattianos, pero también nos une a la Iglesia, ¿no?, porque Schoenstatt está al servicio de la Iglesia y representa, pues, como nuestra misión hacia el mundo. Es como el remar mar adentro y echar redes, ¿no?, para pescar, ¿no? Esa es un poco la idea central, ¿no? Y luego también que no podíamos dejar de decir que el Papa nos ha concedido indulgencia plenaria en todos los santuarios este año, y bueno, que es un regalo pues muy bonito, es un momento pues también para la reconciliación y empezar un camino nuevo, y no lo queríamos guardar egoístamente, ¿no? Por eso esa red que quiere llegar a todo el mundo, uh-huh. Y por eso pues una invitación general pues para conocer el santuario y donde está Cristo y con su madre esperándonos, pues en Madrid, en Pozuelo y bueno, pues y en Barcelona también.
Una última pregunta que quisiera formularos a los dos. ¿Cuál es la mirada? Seguro que cuando os encontráis con otros amigos del movimiento y habláis de cómo está la situación, cómo está la vida, cómo está nuestro país, y también la ponéis eso frente a la experiencia de la fe que estáis viviendo, pues seguro que surgen muchas preguntas, muchos deseos. Es este ímpetu de la misión al que nos convoca siempre el Papa. ¿Cómo veis vosotros este momento del mundo y de la Iglesia desde la espiritualidad de Schoenstatt, y cómo os sentís comprometidos en la tarea de la nueva evangelización?
Pues bueno, buena pregunta, ¿eh? Yo la verdad es que
Buena para acabar, sí.
Bueno, la verdad es que como somos tan originales, cada uno es verdad que tiene su respuesta, ¿no? Pero a nivel general es verdad que el espíritu que se respira es de oportunidad, ¿no? La crisis es oportunidad. Ya también lo decía Einstein en su día, ¿no? Y en ese sentido es una oportunidad para nosotros que creemos, es verdad, que con el ejemplo podemos arrastrar a los demás. El ejemplo de confianza, de optimismo y de alegría. Podemos llevar a los demás pues esa coherencia de vida que creo que es lo más importante, no el pensar una misión es imposible, sino la misión empieza con uno mismo, con los que tiene alrededor.
María, tu oportunidad de terminar.
Bueno, pues yo un poco como dice Marcos y un poco lo que hemos venido diciendo, ¿no?, en toda esta conversación, yo creo que al final Dios nos habla en la vida misma y y allí donde nos haya colocado es donde tenemos que dar testimonio, ¿no? Eso está muy bien decirlo y no siempre es fácil, pero bueno, creo que todos los días Dios nos da varias oportunidades, pues en el trabajo, en los colegios, con los niños, en la educación de los niños, para hacer misión. O sea, muchas veces la misión está en lo más cercano, ¿no?
Marcos Abollado y María Treviño, responsables de la Liga de las Familias de Sonstad, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestra vida. Enhorabuena, felicidades por ese año jubilar, pues a todos los miembros de Sonstad, y como siempre, pues un fuerte abrazo. Seguro que en el espejo habrá más ocasiones de que sigamos hablando. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Adiós. Un abrazo.
Bueno, pues abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola, ¿qué tal?
Pues vamos a comenzar en el Vaticano para conocer más datos del simposio Sacrosanctum Concilium que organiza la Congregación para el Culto Divino.
Se ha presentado esta mañana y allí ha estado la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no estaba el prefecto de la congregación, don Antonio Cañizares, porque como sabemos está en Panamá de parte del Papa, pero ha leído el texto que ha dejado el subsecretario Juan Miguel Ferrer, y en él subraya que esta Sacrosanctum Concilium es la constitución que ha sostenido la gran y auténtica renovación litúrgica de nuestro tiempo, siempre dejando claro que por encima de todo está la adoración, Dios por encima de todo, Dios sobre todo. Y en la memoria, pues el estudio y la profundización de esta constitución conciliar y dedicada a este simposio internacional que han anunciado hoy y que organiza no solo esta congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, sino también la Pontificia Universidad Lateranense y la Universidad Católica San Antonio de Murcia en España. Porque, como dice el cardenal Cañizares, mucho se ha hecho, es verdad, pero mucho queda todavía por hacer del Concilio Vaticano II. Y luego el Papa ha tenido también una intervención ante la educación católica, esta comisión, esta congregación en la que está nuestro cardenal, don Antonio María Rocco Varela, ha sido recibida por el Papa y les ha recordado el valor del diálogo en la educación, en el sentido de cómo contribuyen las escuelas católicas al pluralismo cultural y religioso, la preparación cualificada de los formadores, porque dice el Papa, los educadores necesitan ellos mismos una formación permanente, y por último, las instituciones educativas, escuelas y universidades católicas, que deben entrar con coraje en el aerópago de las culturas actuales.
Paloma, no nos despedimos de ti todavía, porque mañana es San Valentín y el Papa Francisco también lo va a celebrar.
Bueno, por todo lo alto en la Plaza de San Pedro, porque ya son más de 25.000 parejas de novios confirmadas. Estarán desde las 11 de la mañana, primero con cantos, testimonios, y luego a las 12 aparecerá el Papa en la plaza. El lema es la alegría del sí para siempre. Vienen de 28 países, se casan en los próximos meses, y lo que va a hacer el Papa es dialogar con tres de estas parejas sobre la vida, la familia, los estilos para celebrar la boda. Terminarán con una bendición y un regalo particular, que no nos han dicho todavía lo que es, del Papa para cada pareja para el día de su boda.
Pues muchas gracias, Paloma. Pues en el Día Mundial de la Radio que estamos celebrando, la Asociación Española de Radio entregará esta tarde en Madrid los premios nacionales de este año. Uno de ellos ha recaído en Radio ECA, de la Compañía de Jesús.
Y hemos hablado con su director, el jesuita Lucas López.
Que alguien reconoce tu labor y la labor de una institución como la Radio ECA, estamos encantados, ¿no? Es un reconocimiento general a 50 años de historia. Entonces, en ECA, todas y todos nos sentimos felicitado, y nadie especialmente, sino todo el mundo, ¿no? Y en concreto lo que esperamos es que lo vivan así también las alumnas y los alumnos, que a lo largo de estos 50 años han sido muchísimos, son 2 millones de personas las que se han formado con nosotros, bueno, pues va por ellos, ¿no?
Radio ECA es una aventura radiofónica que surgió, como contaba su director, hace 50 años para poner las ondas al servicio de la formación. Lucas López explica un poco de su historia.
Pues hace 50 años un jesuita un poco loco, Francisco Villén, creyó que era posible enseñar por radio, y desde entonces se puso en marcha una experiencia que no ha parado, que ha tenido muchísimo éxito, combinando tres sencillos elementos, como es una clase radiofónica, un material de seguimiento y una tutoría. Estamos por muchos lugares de España, por muchos lugares del mundo, América Latina, África Occidental, Canarias, bueno, pues enseñando formación básica, formación para el empleo, titulación de bachillerato, formación profesional, bueno, en eso estamos desde hace 50 años y a eso es lo que se dedica esta institución.
Pues felicidades a Radio ECA. Nos vamos ahora a la diócesis de Córdoba, al municipio de Montilla, donde hoy comienza un curso sobre el sacramento de la penitencia.
El Centro Diocesano San Juan de Ávila realiza esta nueva propuesta de formación para el clero en la que participan, entre otros, el penitenciario mayor de la Santa Sede, el cardenal Mauro Piacenza, o el arzobispo castrense Juan del Río. Desde COPE Córdoba, Rafael González.
Alrededor de 200 seminaristas y sacerdotes de diferentes diócesis, además de la de Córdoba, participan desde hoy en Montilla en el curso Ministros de la Misericordia según San Juan de Ávila. En esta ocasión cuenta con la presencia de don Juan del Río, arzobispo castrense de España, y a las 7:30 de la tarde tendrá lugar una eucaristía presidida por el cardenal Mauro Piacenza. Pablo Garzón es el delegado diocesano de medios de la diócesis de Córdoba.
Tenemos un cartel magnífico. Los responsables del centro diocesano, digamos que lo han trabajado bien, ¿no? Porque viene uno de los grandes especialistas españoles sobre San Juan de Ávila, que es don Juan del Río, el arzobispo castriense, y también luego el cardenal Mauro Piacenza viene acompañado del regente de la penitenciaría apostólica, que es un polaco, Christos Josef Nickel, que son los responsables de que el año jubilar se haya ampliado a 3 años, ¿no?
El curso Ministros de la Misericordia según San Juan de Ávila se celebra hasta mañana viernes.
Y vamos a concluir en Cuenca, donde se ha presentado el proyecto de Cáritas Edad Encantada.
Se trata de un proyecto destinado a personas mayores que se ha puesto en marcha con el objetivo de mantener y potenciar la calidad de vida de este colectivo a través de servicios y recursos que permitan su desarrollo integral. Para ello, los profesionales y voluntarios de esta iniciativa compartirán con los mayores de la ciudad sus vivencias, intereses, preocupaciones e ilusiones.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos esta edición del Espejo. Ya saben, mañana viernes, tiempo para nuestras emisiones diocesanas y por la noche el análisis de esta semana en la Linterna de la Iglesia. Hemos hecho este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache, y ahora le dejamos el turno al mediodía COPE con Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.